Verano 2020. Gracias. Nacional Rock.
Todo este barullo a la hora de la siesta, que esta es una casa.
Que hay criaturas, y esto es una casa decente, señor. ¿Qué es eso?
Ubíquese un poco.
Mire esos pelos, cómo los tiene. Eso no parecen hombres con esas melenas. Esto sucedió un día como hoy.
Esto se decía en serio.
Esto se decía en serio, claro que sí que se decía en serio. Y hasta no hace mucho tiempo, ¿eh? No hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber ido en unas vacaciones a Córdoba en mediados de los 90 con una cabellera que me superaba los hombros y haber sido, no digo insultado, pero sí cuestionado.
¿Qué, ¿en qué época?
En mediados de los 90.
Bueno.
¿Qué va a ser?
Me quedo pensando, es el siglo pasado, pero es acá la vuelta.
Es acá nomás. Nosotros estábamos por ahí cerca. Esto se dio, tuvo lugar un día como hoy, 11 de febrero, hoy es 11 de febrero, ¿verdad?
Es 11 de febrero,
pero del año 1964, en el Washington Coliseum, un estadio de Washington, D.C., y fue el primer show en vivo de los Beatles en Estados Unidos. Los Beatles habían llegado un par de días antes, en realidad 4 días antes, el 7 de febrero, al recientemente bautizado aeropuerto John F. Kennedy. Recordemos, febrero del 64... Unos meses antes, ese aeropuerto se llamaba Idlewild. ¿Pero qué pasó? En noviembre del 63, todos sabemos, el presidente Kennedy va a visitar la ciudad de Dallas y es asesinado. Entonces, el aeropuerto de la ciudad de New York pasa de llamarse Idlewild, como se llamaba hasta ese momento, y empieza a llamarse John F. Kennedy en homenaje al presidente, a uno de los tantos presidentes norteamericanos asesinados por...
Viste que ahí no dan golpes de Estado en ese país.
No, directamente
los matan.
Van directamente a lo seguro, le pegan un par de cuetazos y se acabó el asunto. Esperaban a los Beatles en el aeropuerto de New York, según la prensa, 4.000 personas. Según la policía, apenas unos 200. De todas maneras, se armó un cierto tole-tole.
Como acá.
Como acá, claro, sí. Es que la policía es igual en todos lados, Rafa.
No te quepa la menor duda.
Y los periodistas también. Llegaban, igual fue un revuelo, quiero decir. Fue un revuelo la llegada de estos 4 melenudos a Estados Unidos, 4 melenudos británicos a Estados Unidos. Harrison tenía 39 grados de fiebre, seguramente los norteamericanos se lo midieron en grados Fahrenheit, y no pudo ir a los ensayos, en realidad no fueron ensayos, fueron pruebas de cámara.
¿Prueba de sonido?
Ni siquiera. Prueba de cámara para el show de Ed Sullivan, donde fueron vistos el 9 de febrero del 64 por 74 millones de espectadores.
¡Ala!
Es decir, la mitad del país, la mitad de la población de los Estados Unidos en ese momento estaba viendo el show de Ed Sullivan y estaba viendo a los Beatles tocar por primera vez.
¿Y tan grande era ya la expectativa en ese momento?
Totalmente.
Bueno, en Estados Unidos y en el mundo, porque estaban explotando en ese momento.
Claro, eran los primeros pasos de lo que después conocimos como Beatlemanía.
Y todavía no habíamos visto nada.
Nada. Era apenas los primeros palotes. Decía, Harrison tenía 39 de fiebre, entonces se quedó en el hotel. ¿Quién lo reemplazó en la prueba de cámaras? Neil Aspin, el asistente de la banda, el plomo de la banda, quien luego tendría un papel protagónico en el show del 11 de febrero en el Washington Coliseum, porque es el que le da vuelta la batería a Ringo, porque el escenario se había armado en el centro, como se usaba en esos días, para que lo vea la gente de todos lados. Una
otra
especie
cosa
de
que
show
estaba...
360 a mano.
No, y lo otro es que el espectáculo estaba en pañales, digamos, la industria del espectáculo. Se estaba inventando.
Sí, claro que sí.
Eran 4 que se ven en el escenario, tocaban y se iban, pero...
Y con no mucha amplificación. De hecho, los Beatles dejan de tocar en vivo porque no escuchaban nada.
Los fans se escuchaban más fuerte que la banda.
Más fuerte que ellos, totalmente. Bueno, habían armado el escenario en el medio del estadio y cada 3 o 4 temas El mismo Ringo se bajaba de esa pequeña tarima que tenía y con la mano de Neil Aspinall la daban vuelta para enfocar hacia el otro lado de la audiencia.
Simpático.
Un detalle simpático de la humildad de los Beatles y de también los pocos recursos con los que se llevaban adelante shows en esos momentos. Hablamos de la primera mitad de la década del 60.
Como anécdota cuenta la crónica que uno de los de seguridad, uno de los gorutas, que también estaban inaugurando el género porque no existía, no había que cuidar tanta gente,
claro,
y mucho menos en un concierto porque no existían así tan masivamente, ensordecido entre por el ruido de la banda y el griterío de las fans, se tapó los oídos, ¿con qué?
¿Con qué?
Con dos balas.
Y sí, está bien, es lo que había a mano.
Bueno, se supone que no tenía que estar calzado. Pero bueno. Cosas todavía estábamos viendo de qué se trataba, claro, todo esto, vamos, de cuidar a la gente, ¿no?
Eran en los primeros momentos de una industria que después creció.
Muy gorila, el loco.
Sí, claro que sí. 8.000 fans los vieron, sí, a los Beatles en el primer show en Estados Unidos. Esa noche del 11 de febrero del 64, insisto, dos días antes habían estado en el show de Ed Sullivan. Pero claro, ¿qué pasa cuando llegan los Beatles a Estados Unidos? Se desata lo que se conoce como la invasión británica. Los Beatles fueron la avanzada,
sí,
de una invasión de bandas
Pero
británicas.
Pero atrás vino,
claro,
un aluvión
de bandas británicas que, ¿qué hacían? Le devolvían a Estados Unidos una música que ellos habían despreciado sistemáticamente, inmersos en el racismo típico de los Estados Unidos de aquella época. Habían despreciado por completo la música de raíz bluesera, un poco también la música country, y en base a esas dos fuentes, los británicos habían generado esta música que
los blanquitos todavía no terminaban de digerir,
totalmente. Entonces, una de las primeras bandas que hace capote en Estados Unidos, con oriundas de Gran Bretaña, son la banda de Eric Burdon, The Animals.
Ah, qué bueno.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Of the Rising Sun, la casa del sol naciente, ya para septiembre del 64 fue el primer simple número uno que no fue de los Beatles. Entre la llegada de los Beatles en febrero del 64 y septiembre del 64, todos los puestos número uno del ranking eran tema de los Beatles. Recién en septiembre, The House of the Rising Sun, la versión en realidad de House of the Rising Sun de The Animals fue número uno. Una canción tradicional, una canción folk,
sí,
norteamericana, de la zona de New Orleans, de Luisiana, que los Animals recrearon a su manera, basándose en la versión que había grabado Bob Dylan en su primer disco, el 63, el año anterior, versión que Bob Dylan toma de su amigo Bueno, no me voy a acordar ahora el nombre del amigo holandés de Bob Dylan. También un cantante folk del palo del Greenwich Village, de los cantantes folks que tocaban en los lugares del Greenwich Village de New York. Amigo de Dylan, Dylan escucha su versión. Cuando le sale el contrato a Dylan, le dice, che, ¿te jodes si yo grabo la versión esa que hacés vos de House of the Rising Sun? Le dice, y sí, la verdad que me jode porque es mi versión. Yo por ahí si la grabo, también grabo esa. Me dice, qué lástima, pues ya la grabé. Oh, así que ahí quedó una relación de amistad un poco complicada con Dylan. Y esa es la versión que escuchan Eric Burdon y de los Animals en Inglaterra. Mm. La electrifican, porque la versión de Dylan es solamente a guitarra acústica. La graban y se la devuelven a los norteamericanos cuando van a invadir Estados Unidos con su música. Otra de las bandas de la llamada invasión británica es la banda de los hermanos Davis, los Kinks. Van Ronk se llamaba el amigo de Dylan.
Bueno, también con ese nombre.
Dave Van Ronk es el que había adaptado esta versión de House of the Rising Sun y que a Dylan le gustó tanto que la grabó como si fuera propia. Ahí está. Uf, no iba a poder dormir si no daba ese dato al aire. Ayer me olvidé de decir que la versión que escuchábamos de Raindrops Keep Falling on My Head era la de los Manic Street Preachers y hoy no quería olvidarme de mencionar a Dave Van Ronk. Ahí está. Bueno, esos eran los Kinks. Desde un disco que fue grabado especialmente para los Estados Unidos, un disco que se llama King Size, y fue un disco que tan fuerte fue la invasión británica que los Kings grabaron un disco directamente para el mercado norteamericano. No es que publicaron, reeditaron un disco británico en Estados Unidos, sino que grabaron directamente un disco para el mercado británico para ser publicado en el mercado americano, directamente. Sí.
No, quería hablar un poquito más de los Kings.
De los Kings, sí. Tenías una anécdota con los Kings.
Tengo un montón. Son como, para que lo entiendan, los hermanos Ray y el otro, Davis.
Dave Davis.
Son como la precuela de Oasis.
Sí.
Se llevaban las patadas como...
Totalmente.
Como corresponde a dos buenos hermanos.
Dos hermanos en una banda de rock. Claro.
Exactamente. Pero la sacaron adelante con muy buen criterio y, bueno, tiene una perdurabilidad ambos. Al día de hoy son sexagenarios.
Sí, claro.
No,
septogenarios. Y un poco más, sí, un poco más. Sí. Bueno. Están volviendo, en estos días están volviendo a sacar canciones nuevas.
Este bloque parece armado por nuestro común amigo Alfredo Rosso, que es un gran fan y un gran difusor de la música de los Kings.
Nosotros somos fans de él también, hay que decirlo.
Por supuesto. Alfredo, bueno, tiene un programa que se llama La Casa del Rock Naciente,
claro que sí.
Inspirado en el tema que acabamos de escuchar también.
Así
¿qué
es.
Pasa con los Kings? Los Kings lo entusiasmaron tanto cuando él era un joven editor en Music Hall que crea desde el sello como editorial con temas sueltos de los Kinks, que no estaban en ningún disco, bueno. Un disco argentino que se llamó Kinky Gems.
Por eso es y un disco que no
hizo,
es...
Él hizo una patriada y en Inglaterra, en esa época que no viajaban a la velocidad, las noticias la misma que ahora, dicen, ¿Y este
disco?
¿Y este quién es? Uh-huh. ¿Y esta joya que no, ni siquiera se nos hubiera ocurrido a nosotros en Inglaterra? Bien. Así que es un disco muy cotizado en Japón, por ejemplo, claro. Por los coleccionistas que se dedican a juntar esas cosas.
Hay un caso similar de un disco de los Beatles que se llama Beatles por Siempre. Uh-huh. Ojo, no Beatles Forever, sino Beatles por Siempre, que es también una compilación hecha solamente para Argentina y que los japoneses también pagan a precio en oro.
Tan conocedores, Alfredo, de la vida y de la música de los, de los hermanos Davis, que estábamos una mañana en Londres, habíamos ido a ver música ese año, pura y exclusivamente, y me dice, vamos a levantarnos temprano porque tenemos que ir al suburbio, no me acuerdo dónde, uh-huh. Y caímos en un pub, y se fue a la barra a hablar con el dueño del pub, porque era un tipo grande, y yo veía gestos nada más, porque estaba lejos de ellos, y le preguntaba, después me contó que si habían tocado ahí los Kinks.
Ah,
dice, sí, acá empezaron. Y entonces le preguntó si la casa que estaba enfrente era la de los Kinks o la de al lado. Pero Alfredo le estaba aclarando al dueño del pub. Entonces le dice, no, es la de la izquierda, pa, pa, pa. Uh-huh. Y cuando se va le dice, perdón, dice, tu acento inglés no lo... Dice, ¿de qué parte?
¿De qué parte sos? ¿De qué provincia sos?
Y cuando dijimos que éramos argentinos, no lo podía creer. No podía creer. Así que Alfredo es un gran conocedor, un gran investigador de toda la música, desde los comienzos hasta la fecha. Bueno, son solistas ahora los Davis, ¿no?
Totalmente.
Y hacen muy buena música.
Decíamos que la invasión británica se trataba de bandas británicas devolviéndole, de alguna manera, una música a los norteamericanos, una música que a ellos habían soslayado o no, a la que no le habían prestado atención, un poco por racistas y otro poco por giles. Y entonces,
un poco de esto, un poco de aquello. Siempre bromeamos, no al aire, pero decimos que como que los yankees tenían como un borrador del rock.
Claro.
Los ingleses les devolvieron la copia original.
Así es. Hablamos de británicos devolviéndole esa música a los norteamericanos. Entonces hablamos de los Rolling Stones haciendo un tema de Muddy Waters que se llama I Just Want to Make Love With You.
Todos de pie.
Estamos mutando.
Nacionalrock.com.
Verano 2020.